Estamos con visitas, es un gustazo saludar al intendente de Santa Fe, José Corral. José, bienvenido.
Hola Walter, gracias por la invitación, estamos muy, muy a gusto conversando en esta mesa.
¿Qué está haciendo por Rosario?
Bueno, varias cosas, teníamos pendiente algunas visitas, por ejemplo esta que agradecemos mucho y a otros medios. Uh-huh. Y esta noche hay una cena de la Fundación Libertad. Y estamos preparando la apertura de un local de Cambiemos que vamos a hacer mañana en Rosario, en Alberdi. Uh-huh. Un lugar muy lindo y bueno, con mucha accesibilidad para que todos los rosarinos puedan acercarse, para encontrarnos, para escuchar, incluso a la gente de la región, porque es un lugar con mucha accesibilidad para zona norte. Uh-huh. Es en Alberdi 179, casi Boulevard Avellaneda.
Ajá.
Mañana a las 6 de la tarde vamos a estar con muchos amigos y amigas de Cambiemos de la provincia, abriendo ese espacio de encuentro y de reunir ideas. Nos parece que Cambiemos tiene que hacer una propuesta de futuro para la provincia y también para la ciudad de Rosario. Y así vamos a abrir este espacio de escucha, de reunión, de trabajo conjunto, ¿no?
¿Qué visión tiene José cuando llega a Rosario, con obviamente dos ciudades importantísimas? Digo, muchas veces hemos estado desunidos, incluso generando una polémica entre ambas ciudades. En el caso suyo, ¿cómo observa cuando llega a Rosario?
Mirá,
¿cómo lo vive?
Esas diferencias las vivo como folclore, porque en realidad en mi caso, por lo menos, tengo vivencias en Rosario desde mi infancia por temas de salud, que siempre veníamos acá, nuestros o de nuestros viejos, y mis primos que estudiaban acá. Y bueno, yo recordaba recién con un colega de ustedes que el día que yo cumplí 15 años estaba en el Monumento a la Bandera, en el acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín, el 28 de octubre del 83,
claro. Así que... Mirá, fecha histórica, si la sabes.
Sí, si no lo tengo incorporado a mi vida, Rosario, que además cuando yo era adolescente era el lugar de la trova rosarina y veníamos a escuchar a los monstruos que nacieron aquí en Rosario y todo ese movimiento cultural. Así que para mí Rosario es mi ciudad también en algún uh-huh. sentido. Y Rosario tiene que brillar y hay que poner los problemas que tiene arriba de la mesa. Hay que asumir que tenemos un problema de seguridad en Rosario y en Santa Fe, en toda la provincia, muy serio. Uh-huh. Y que requiere una intervención distinta a la que se hizo hasta ahora, una decisión política de primer orden que el gobierno provincial este y los que vengan van a tener que asumir para resolver esos problemas y que Rosario pueda brillar como todos queremos. Todos, digo, los santafesinos de toda la bota, pero también los argentinos, porque es una ciudad con personalidad que tiene que brillar para el país, ¿no? Uh-huh. Y nos parece que es posible, pero bueno, reconociendo los problemas y asumiendo esas dificultades del presente, ¿no?
Tal vez sea esa la máxima diferencia hoy, digo, de Rosario con otras ciudades y ciudades tan importantes como la ciudad capital, el tema seguridad o inseguridad.
No, la ciudad de Santa Fe también tiene problemas de inseguridad, incluso te digo, en los indicadores estamos parejo. Un tiempo atrás Santa Fe estaba peor porque tiene un problema de economías del delito en ciertos barrios que los gobiernos provinciales que pasaron no han podido resolver y hay que reconocer este problema. En las dos ciudades de la provincia tenemos un nivel de epidemia en el tema de inseguridad. Lo digo con propiedad, no es una frase hecha. La Organización Mundial de la Salud sabes que establece que más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año es epidemia. Bueno, 2017... Departamento Rosario 12, Departamento de la Capital 13, o sea, epidemia. Digamos las cosas como son, tenemos el triple de los niveles de violencia que tiene Córdoba, que es una provincia con una estructura social, económica muy parecida. Tenemos más del doble de la media nacional, y eso tiene que ver con un problema de Santa Fe, de la provincia que los gobiernos provinciales no han resuelto, y bueno, ya a Bonfatti en su momento y al gobierno actual se le fue de las manos el tema. Uh-huh. Rosario pasó de tener la media nacional antes de 2010 a luego en esta década triplicar, en algunos casos, o duplicar. Y eso tiene que ver con la angustia y el padecimiento de las personas, ¿no? Es un problema de estadísticas, es un problema de la calidad de vida, no solo por los muertos y los heridos de arma de fuego, que son las situaciones más graves, sino por el arrebato, el mal momento. Recién vimos una chica aquí en Pellegrini que iba en bici y le sacaron la mochila de la bici, se la llevaron y quedó a los gritos, y bueno, a plena luz del día. Lamentablemente vivimos casi acostumbrándonos a esas situaciones, y no es posible, no se puede vivir así. Y esa es una prioridad que tiene que tener el gobierno provincial.
¿Crees que falta control sobre la policía? Digo, muchos de los causas de narcotráfico, hay muchos policías que están condenados y presos.
Bueno, por eso nos parece que hay que aprovechar esta decisión del gobierno nacional de combatir el narcotráfico, y de la ministra de seguridad de trazar además una raya y decir, bueno, acá estamos los que estamos de este lado del mostrador, y los delincuentes están del otro, y quienes dentro de la fuerza de seguridad tengan esos compromisos están del otro lado y los vamos a combatir. Pero además hay que cuidar a los buenos policías y a los buenos gendarmes, y hay que respaldarlos, porque a veces tenemos una confusión de que es cierto que hay casos de corrupción y a veces instituciones que hay que reformar enteras, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga que asumirse la decisión política del Estado, ¿no?
Estamos con el intendente de Santa Fe, José Corral. Vamos a las noticias, volvemos obviamente con él. Hay muchas consultas para hacerle en este momento. 5:30 p.m. Cinco de la tarde, 5:38 p.m, estamos con el intendente de Santa Fe, José Corral, está de recorrido por la ciudad de Rosario. Mañana nos comentaba, se inaugura una nueva casa de Cambiemos en la ciudad de Rosario, y yo le preguntaba fuera de micrófono, y se la hago aquí abierto al público, a los oyentes de Rosario Vivo y Radio Nacional, ¿cómo está Cambiemos hoy? Digo, Rosario y Santa Fe. Digo, bueno, porque bueno, está... usted es un referente desde el primer momento, sí, claro. y ha crecido el movimiento y demás, sí. Y empiezan obviamente también otros intereses.
Está preparándose para hacer una propuesta de gobierno, de futuro, tanto para la provincia como para Rosario. Por supuesto, estamos muy concentrados en la tarea de gobierno, los que tenemos, como en mi caso, responsabilidades, y acompañando al gobierno nacional en un momento de dificultades en los que hay que estar cerca de los que más necesitan, de quienes no la están pasando bien, porque el país no la está pasando bien por las dificultades económicas y los problemas de todo tipo que tuvimos este año, la sequía, las lluvias, el problema de la economía internacional que produjo esta crisis en todos los países emergentes, y Argentina es uno de ellos. Bueno, estamos en esa tarea, pero también, como te decía, ya preparándonos para el año electoral. Bueno, ayer se conoció el cronograma electoral, y por lo tanto tendremos que hacer una propuesta. Yo soy de los convencidos que tiene que ser una propuesta de unidad. Hay que elegir a las mejores personas en la provincia, en Rosario, en Santa Fe, bueno, en toda la geografía provincial.
¿Internas no?
Me parece que es preferible concentrar los esfuerzos en escuchar a la gente, en caminar la provincia, y hacer una propuesta además que represente la diversidad que es esta provincia extraordinaria, de 1000 kilómetros de largo, de muchas realidades geográficas, que represente mujeres y hombres, que represente los diferentes partidos de Cambiemos, y eso es mucho más fácil si lo hacemos en una mesa de consenso, ¿no? A veces las internas, además de distraer esfuerzos, pueden generar fracturas y divisiones que... tenemos que dar un buen ejemplo a la provincia y al país de que es posible encontrar acuerdos.
José, ¿puede ser la piedra más difícil de superar para Cambiemos hoy la cuestión económica? Más allá de la política. Mira, tal vez.
Yo creo que la gente votó a Cambiemos...
Digo, en vísperas a un 2019 de elecciones.
La gente votó a Cambiemos por ciertos valores. El apego a la ley, la república, dejar atrás la corrupción escandalosa que vivió el país, decir la verdad, reconocer los problemas, estas cosas simples, ¿no? Pero que son tan potentes. Y la gente identificó en Cambiemos eso, es una expectativa muy alta, de la cual tenemos que tratar de estar a la altura, ¿no? Por supuesto que las dificultades económicas han traído desilusión en mucha gente que esperaba que esté mucho mejor el país, y incluso, hay que decirlo, también bronca en alguna gente que se la agarra un poco con el gobierno por la situación económica, y eso es lógico. Pero creo que si hay una virtud del gobierno de Cambiemos, el propio presidente, es reconocer los problemas, plantearlos, ponerlos arriba de la mesa, incluso desandar los errores que se cometen. Y a mí me parece que si somos auténticos, si se logra además transmitir la esperanza de que el país va a mejorar, y que esta apertura al mundo se vio claro con el G20, pero se traduce en cosas tan concretas como que va a haber inversiones muy importantes para renovar todo el ferrocarril San Martín, que va desde Mendoza hasta Rosario, justamente a los puertos. Bueno, cosas como esa tienen que generar expectativa y esperanza, y es nuestra responsabilidad también transmitirla y estar después a la altura de ese deseo de la gente que identifica en Cambiemos estos valores, ¿no?
Hay otros valores que también han despertado en la sociedad, y sobre todo en los últimos días, en las últimas semanas, dentro del movimiento femenino, o el feminismo, si se quiere, con denuncias muy fuertes. ¿La política ha tomado eso? Digo, porque está en boca de todos, hay muchas mujeres que también se han animado, sí, claro, a hacer denuncias.
Bueno, la política...
Usted como un referente, ¿cómo toma
la
eso?
La política tiene que acompañar y tiene que estimular este fenómeno extraordinario que se está dando en el país. Tiene sus propias decisiones. Yo te cuento que mi gabinete es mitad hombres y mitad mujeres, y es una decisión política, no es algo que ocurre naturalmente. Hay que tomar la decisión, y cuando hicimos el listado, las mujeres tenían un color diferente para garantizarnos que iba a ser igualdad, y eso hay que ejercerlo todos los días. Y yo veo un fenómeno extraordinario que se está dando con situaciones que, cuando uno las ve individualmente, son trágicas, ¿no? Porque ese testimonio de Telma, que nos erizó la piel a todos y te provoca empatía y ganas de abrazarla, bueno, esas cosas que uno lo marcan de por vida solo escucharlas, han provocado en los jóvenes en particular una movida que yo creo muy interesante. Conversar con mi hija Manuela, tiene 15, va a cumplir 16, y ella me contaba cómo vivía esto de los timeline de Twitter o de Instagram, donde las chicas suben testimonio. Yo me di cuenta que es un cambio extraordinario, porque no es que están diciendo tenés que ir preso, o están diciendo te reprobamos, no, así no te queremos. Y el testimonio de muchos varones que están pidiendo perdón, o diciendo acá yo reconozco que estuve mal, porque esa desaprobación, esa valentía de hablar de las mujeres va a provocar cambios de verdad de fondo, de quien no quiera sentirse rechazado. Entonces se va a terminar cierto machismo que es inaceptable, ¿no? Porque uh-huh. Eso ha hecho sufrir a muchas personas, y me parece que desde la política hay que acompañar estos cambios, hacer lo que esté a nuestro alcance para que se produzcan, ¿no?
Te voy a hacer una de tu gestión. Cuando se dio lo del aumento de tarifas, vos decidiste que la EPE no cobre más el alumbrado público a los santafesinos.
Así es.
Ahora, en el tiempo, ¿cómo te fue con esa decisión? ¿Cómo lo ves? ¿Te generó algún chispazo con el gobierno provincial, con la empresa de energía?
Bueno, efectivamente decidimos que no se lo cobre más a los vecinos y que se lo cobre a la ciudad. Uh-huh. Porque nosotros podíamos hacer un esfuerzo para acompañar a las familias que estaban tratando de llegar a fin de mes y de pagar una tarifa cara, porque, bueno, hay que asumir que la energía tiene coste y hay que pagarla, pero nos parecía que era un costo que el municipio podía asumir, además para dar el ejemplo de que también la EPE y el propio gobierno provincial podían dar señales de austeridad. Porque nosotros, ¿cómo afrontamos esa factura que ahora le viene a la MUNI? Con ahorros, gastamos menos de papel, menos de una serie de gastos de funcionamiento que se pueden, como en casa, igual que hace el vecino. ¿El vecino cómo hizo para pagar una factura que ahora viene más cara? Redujo otros gastos. Bueno, un poco lo mismo hicimos nosotros, y ya los vecinos de Santa Fe hace varios meses que ese renglón no lo pagan más, con lo cual muchos hogares pagan un 15% menos de luz, uh-huh, que en el resto de la provincia. Uh-huh. y ya estamos poniéndonos de acuerdo con la EPE, porque primero nos mandaron una factura que nuestros ingenieros decían que era muy por encima del consumo real, y finalmente es un tema técnico, cuántos kilowatt consumen las luces de la calle, no es una ecuación imposible de resolver, y por suerte los técnicos están poniéndose de acuerdo y esperamos firmar un convenio en pocos días más que va a permitir ya regularizar la factura. Nosotros no solo queremos, sino que la hemos pagado a consignación una parte, y otra parte la EPE nos descontó de unos impuestos que debería depositarle a la MUNI y directamente los descontó. Y nos parece un buen ejemplo de que se puede ser austero y acompañar el esfuerzo de las familias y de las empresas, ¿no? Lo mismo hicimos con el gas. Había un cargo para obras que ahora los asume la empresa Litoral Gas, y el Enargas nos ayudó en esa gestión, y los vecinos ya no lo pagan más. En Rosario se tomó una decisión parecida, pero que tiene efecto un poco dilatado en el tiempo. En Santa Fe ya hace varios meses que no se cobra más el 10%, con lo cual bajamos también la tarifa de gas. Y bueno, con el transporte público hicimos un esfuerzo en este semestre tan complicado, que hubo tanta inflación y por lo tanto el bolsillo de los vecinos fue afectado. Postergamos, digamos, las actualizaciones hasta el primer semestre del año que viene.
Eso te iba a preguntar, porque el transporte público, la intendenta de Rosario hoy anunció que probablemente antes de fin de año haya un nuevo aumento. Aquí aumentó en septiembre y en octubre, en dos veces. ¿Cómo, qué prevén para el próximo año?
Bueno, seguramente el año que viene vamos a tener tarifas nuevas, porque con una inflación del 50%, con un aumento de costos y de salarios en el caso del transporte, va a requerir una actualización. Yo siempre digo, con el transporte hay que tener en cuenta dos cosas, o tenemos que cumplir dos objetivos. Por un lado, que la tarifa no aumente tanto que los vecinos no puedan pagarla y se vayan al remistrucho o a la moto o a otros medios de transporte que no son los que queremos, porque el transporte público de colectivos es el más seguro, el más ecológico, el más ordenado para la ciudad, porque lleva más gente en menos espacio, y por lo tanto hay que cuidarlo, pero también tenemos que cuidar el servicio, y para dar un buen servicio hay que pagar los costos con la mayor eficiencia posible. Pero si no aumentás, acompañando la inflación, la tarifa, finalmente no se pueden renovar los coches, o no hay frecuencia, o tenés que esperar a la noche mucho tiempo, y tiene que haber un servicio razonable, ¿no? Así que en ese dilema siempre estamos tratando de resolverlo, ¿no? Y a su vez no generando mayores costos, porque finalmente lo termina pagando el vecino directa o indirectamente.
Mantuvieron una reunión con Frigerio, trajeron varias obras con varios intendentes de la provincia para la provincia.
Sí, obras lindas, porque son de pequeñas ciudades y pueblos y comunas. Obras de esfuerzo compartido, porque la Nación pone el material a través de licitaciones grandes que permiten comprar a bajo costo, lo distribuye por los pueblos, y los presidentes de comuna o los intendentes ponen la mano de obra y el proyecto, y tienen que ver en todos los casos con la plaza del pueblo, el área costera, la recuperación de algún bien del ferrocarril. Todas obras muy lindas y muy sentidas para comunidades pequeñas, ¿no? Pero que también hacen a la calidad de vida del vecino. Yo siempre recuerdo que en la provincia de Santa Fe, uno de cada tres santafesinos no vive ni en Rosario, ni en Santa Fe, ni en Rafaela, ni en Venado, ni en Reconquista, que son las cinco ciudades más grandes. O sea que hay un tercio de los santafesinos vive en pueblos o ciudades de menos de 20.000 habitantes, y tiene una calidad de vida también muy buena, pero hay que acompañar a los gobiernos locales, que son los que pueden ayudar a que el vecino viva mejor. Nosotros creemos incluso que hay que conversar incluso la coparticipación para darle más plata a los municipios, porque del gobierno local depende en buena medida y se juega ahí la calidad de vida de los vecinos de la provincia.
Bien, de mi parte, la última, y mirando el 2019, no te voy a preguntar por Unión cómo va a estar el próximo campeonato, pero tal vez sea la más difícil de todas.
No, y tiene Copa Sudamericana también, claro.
Y Copa Sudamericana. Bueno, así Colón es. También, los dos clubes de la ciudad, así que estamos agrandados los santafesinos.
Pero sí te voy a preguntar por política. Obviamente estamos en Rosario, una ciudad que Cambiemos intenta poder políticamente gobernar. Santa Fe, ¿Cómo irá en el 2019? Y si a nivel nacional Cambiemos seguirá gobernando, ¿Cómo lo ves?
Bueno, me parece que hay que hacer propuestas de, como te decía, de unidad, hay que buscar las mejores personas. En esa conversación estamos, ojalá que la terminemos lo más rápido posible para poder concentrarnos en el diálogo con los santafesinos y con los rosarinos en este caso. Creo que a nivel nacional también va a ser un año de discusión del futuro del país. A nosotros nos parece que hay que ratificar este rumbo con todos los problemas y con todas las dificultades. Es el camino arduo, pero que nos va a llevar a obtener resultados duraderos en el tiempo. Y habrá que escuchar mucho también y corregir y asumir los errores y los problemas, pero con esta convicción de que el futuro en la Argentina y en Santa Fe en particular, que es una provincia extraordinaria con un gran potencial en su agroindustria, en sus ríos, su puerto, en la actividad de nuestros científicos, nuestros investigadores, porque cuando uno dice agroindustria piensa en la soja, que alguien dijo que crecía sola, ¿no? Ahí hay un complejo de conocimiento y hay un grupo de investigadores que pueden agregarle valor a eso y eso generar más actividad en nuestros pueblos, y hay una gran tarea por hacer, pero bueno, hay que acomodar también los números de la macroeconomía, no gastar más de lo que entra. Esto que tenemos que aprender los argentinos, de que como en casa, si gastamos más de lo que entra, en algún momento aparecen los problemas y las crisis, ¿no? Pero estamos confiados de que a pesar de algunas desilusiones, de alguna bronca, por cómo ocurrieron estas situaciones de crisis y de tormenta a nivel nacional, la gente va a dar un voto de confianza a Cambiemos. Pero bueno, esa va a ser nuestra tarea el año que viene.
José, gracias por la visita.
Gracias a ustedes, al contrario.
Ahí estamos. Gracias, José Corral, intendente de Santa Fe, en visita aquí a Radio Nacional, a Rosario Vivo. Vamos, voy con vos.